Saludo esta noche en el nombre del Señor Jesús. Gracias por venir en esta noche fría de invierno y pedimos que el Señor nos bendiga en esta noche. Vamos a leer esta noche en el libro de Salmos, Salmos 69, versículos 2 y 3. Luego en Salmos 28, versículo 7. Luego más adelante vamos a leer en Hechos 27, del 20 al 25. Hechos 27, del 20 al 25. Y luego finalmente para terminar vamos a leer en Primera de Juan 5:11. Salmos 69, 2 y 3. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra, la reverencia a su palabra. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Salmos 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Oremos. Padre Celestial, bendice tu palabra esta noche. Señor, pido que tu presencia sea real en el servicio. Pedido, Señor, que me ayudes a ser capaz de hablar este mensaje claramente. Señor, es un poco complicado este concepto, pero pido, Señor, que tú lo hagas simple para nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor, a recibir de ti esta noche y recibir de tu palabra. Y pedimos, Señor, que lo bendigas y encomiendo en tus manos. Y pedimos que cada uno que vino al servicio esta noche esté feliz de haber venido a la casa del Señor. Bendícelo, Señor. Encomendamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Dame un asiento. No hay duda que en nuestras vidas pasamos por muchos diferentes grados de experiencias y realidades. Y deseo hablar de eso, acerca de nuestra realidad presente. Y la realidad siendo la experiencia, nuestra experiencia presente, nuestra realidad presente, por lo que pasamos a cada momento. Y vemos aquí en los Salmos que David está expresando dos cosas distintas. En Salmo 69, él está hablando de que se está hundiendo en el cielo. Dos realidades distintas para David. Una es, él se está hundiendo y no hay forma de pararse. Y yo creo que no hay nada más terrible de estar hundiéndose en algo y no hay nada donde sostenerse. Y solo hundirse y hundirse y nunca parar. Y eso fue la experiencia de David en ese momento. Y seguro que todos hemos experimentado esa realidad en nuestra vida, donde sentimos que nos estamos hundiendo y no podemos dejar de hundirnos, y no tenemos ni siquiera forma de pararnos en terreno duro, y nos sentimos que nos hundimos cada vez más profundo y profundo en nuestros asuntos. Y dice David acá, estoy en aguas profundas, dice, donde estoy anegado. En otras palabras, no hay problema con estar en el agua. A mí me gusta el agua, siempre me gustó, aún de niño. Siempre me gustó nadar y ríos y donde sea. Y aún hoy, si me dicen salta de un lugar al agua, yo lo haría. Porque amo el agua, estar en el agua. Pero hay algo acerca del agua y es esto. Tienes que tener tu cabeza fuera siempre. Si tu cabeza está dentro del agua mucho tiempo, ahí es donde empieza el pánico. Y ahí está el peligro. Y David dijo aquí que las aguas me han anegado, estoy hundido, y dice, estoy cansado de llamar y mi garganta se ha enronquecido. Lo que sea por la cual estaba pasando David en este momento, y no voy a entrar en esto, quizá lo debería hacer, pero mejor no. Por lo que sea que David estaba pasando en este momento, era muy duro y peligroso para él. Y dice, mi garganta está enronquecido y mis ojos desfallecen esperando a mi Dios. Dice, estoy perdiendo mi concentración, mi fortaleza se va, mis fuerzas. No soy capaz de, mientras espero en el Señor, mis ojos desmayan, se cierran mientras espero en Él. Y esto, David está expresando la realidad por la cual estaba pasando en ese momento. Y luego, cuando vamos a Salmos 28, y vemos una experiencia totalmente distinta, donde David dijo, el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en mi corazón confío en Él, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Ahora, esto es una realidad totalmente distinta en la vida de David. Y quiero hablar de esto, de la realidad, de nuestra realidad presente, que cada uno de nosotros experimentamos cada día, y tratar de resaltar eso en la vida de David. Y constantemente tenemos que lidiar nosotros con realidades cambiantes y experiencias cambiantes. No siempre estamos en la cima del monte, y no siempre tampoco estamos en el abismo, pero algunas veces estamos caídos y sentimos que nuestro pie no tiene dónde pararse, como David. Y algunas veces estamos en la cima de la montaña y sentimos que estamos volando y nadie nos va a detener, y nuestro corazón se regocija y el cántico está en nuestros labios. Y esto es la experiencia de cada una de nuestras vidas. Y voy a tratar de dar una base para esto. Hay una razón para esto. Tenemos alrededor de nosotros, todo está cambiando constantemente, cada día, todo está cambiando alrededor de nosotros. Aún la tierra, el universo, la naturaleza, el clima, reinos, el hombre, negocios, todo trabajando en su propio ciclo, pero todo está cambiando y se mueve, nada, absolutamente nada está estable, quieto, se queda lo mismo, todo es temporal. Es uno de los problemas más grandes que tenemos, es que tú y yo adecuarnos al cambio, y nuestra experiencia cambia también cada día. Si somos honestos con nosotros, como dije, como la experiencia de David cambia, tenemos diferentes realidades en diferentes tiempos en nuestras vidas, y necesitamos saber cómo lidiar con eso. Así que todo funciona, tiene un ciclo, alguno tiene ciclos largos, experiencias. Los movimientos de las planetas o el ciclo del universo, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés dice, hay un tiempo de odio, hay un tiempo de guerra, hay un tiempo de paz y hay un tiempo de amar, hay un tiempo de prosperidad y tiempo de pobreza. En Eclesiastés, por ejemplo, nos dice, y lo cambiante que es la vida, pero todo está en constante movimiento y constantemente cambia. El mundo y esta vida no nos ofrece ninguna estabilidad, así que no podemos confiar en ella. Pero a menudo miramos nuestras circunstancias, lo cual solo hace que las experiencias cambiables de la vida aún empeoren más. Mientras miramos las cosas cambiantes del mundo, nuestra realidad presente también cambia, y es mucho más. Algunas veces estamos arriba en la cima y alguna vez estamos caídos en el hoyo. Y estas cosas son real. Todos experimentamos eso como seres humanos. Quiero hablar de eso, cómo lidiar con eso, cómo enfrentar eso. Así que tenemos constantes realidades cambiantes en nuestras vidas. Entonces, algunas veces puede ser la enfermedad o un estado mental simplemente. Muchas veces lo que gobierna nuestra disposición es nuestro estado mental. Algunas veces Eso no es controlable en nuestra mente, porque el cuerpo quizá está emitiendo o produciendo ciertos químicos, hormonas, que cambia de la forma en que pensamos. Y yo creo que es una de las cosas, yo no puedo confiar en este mundo cambiable, yo no puedo confiar en mi experiencia cambiable en el mundo físico. Algunas veces cuando, por ejemplo, te sientes un poco deprimido, alguna vez se han levantado y sienten que no puedes explicar por qué y te sientes como hay algo malo en ti. No te sientes bien en verdad. Y no podemos confiar en eso. Pero algunas veces el cuerpo quizá está produciendo ciertas hormonas o químicos y algunas cosas que hacen que cambie una reacción química que afecta la forma en que pensamos y la forma que sentimos. Y eso es, nunca deberíamos juzgar a la gente. Algunas veces la gente tiene un problema grande con eso. Particularmente hoy, el problema mental y la inestabilidad es absolutamente terrible en nuestra generación. Y no está en el control de la persona que siente de esa forma. No pueden controlar esos sentimientos. No tienen control de ninguna forma sobre eso. Y por eso no debemos juzgar. Puede ser muy real para muchos. Muy real y duro. Experiencias duras. Y nuestra fisiología afecta nuestra presente realidad. Nuestra actitud. Si estás deprimido, ves todo mal. No me digas, yo he pasado por esa experiencia, es terrible. Cuando estás deprimido y afligido y todo lo que ves, ves en la luz de tu presente realidad, de cómo sientes. Una vez di un testimonio y no quiero. Una vez entré en ese terrible estado de depresión. Una depresión profunda que nunca había experimentado antes en mi vida. Y cuando estaba en ese estado mental, es tan real que no puedes ver ninguna otra cosa sino ese estado mental. Así que todo lo que ves alrededor en esa condición es tangible, es tan real. El diablo me convenció que de todas cosas de negatividad. De tal forma, y si dices, había evidencia contra eso, seguro que había evidencia. Había mucha evidencia en contra de eso. Me hizo ver todos mis errores, cada falla, cada pecado acerca de mi familia, acerca de mis circunstancias, y era muy real, y era verdad, y estas cosas constantemente pueden cambiar, y la vida algunas veces puede ser un altibajo, te sientes bien un momento, al otro momento te sientes mal y no sabes por qué, somos tan influenciados por las cosas que vemos y oímos, y lo que influencia más que todo es el mundo que no vemos. En verdad somos influenciados por la presencia del mundo invisible. Es por eso que digo, cuando venimos a nuestra edad y a nuestro tiempo, alguna de estas cosas son las cosas más importantes que tenemos que tratar. Y eso es la depresión y la miseria y la aflicción que cayó sobre esta edad. Aparentemente, el problema mental y problemas con la disposición de la gente está incrementándose terriblemente. Hasta ahora decimos que hay organizaciones que tratan la depresión que nunca antes habían, porque ahora reconocen que tenemos un problema grande, y esta depresión no empieza con la gente desilusionada con la vida en la edad adulta, empieza con adolescentes, empieza con niños, jóvenes que no ven razón para vivir en esta vida, con gente. Ese espíritu, esa unción viene sobre ellos y se deprimen y se afligen y quieren cometer suicidio y escapar de esta vida. Pero yo les digo, eso no es la solución, porque fuera de esta vida es peor que todo. Si no eres salvo, es peor que esta. Así que nunca queremos eso para nadie. No para nosotros ni para ninguno, ningún ser humano. Es terrible, entonces, es algo real y tangible. Y como criaturas todos estamos sujetos a estas variaciones. Y una de las cosas que tenemos que aprender es lo que dije esta mañana. Cuando viajamos por esta vida, me gusta esta analogía y que nunca la pierda para mi propia vida. Y esto es, nosotros somos como un río. Generacionalmente, cada generación pasa. Pensamos que es un largo tiempo y no va a ser mucho tiempo cuando Dios pone el final para nosotros. Ahora, previamente, cuando era joven, yo pensaba que cuando el Señor dijo, esta generación no pasará antes, yo siempre pensé que 40 años, una generación, y Jesús iba a cortar los tiempos, y por ello va a ser menos de 40 años, y menos de 40 años desde mi perspectiva del tiempo en que conocí al Señor, yo esperaría, yo nací en el 48, yo pensaba que el Señor iba a venir antes que llegue a los 40 años. Si tomo la escritura, literalmente 40 años, como una generación. Pero en verdad, Dios dijo a los hijos de Israel que morarían en Egipto por 4 generaciones. Y en verdad, ellos estuvieron por 430 años ahí. Entonces, cuando dijo el Señor generación, solo puede significar alrededor de 100 años. No puede ser 40 años. Y ahora, cuando acortamos 100 años, ¿cuánto tiempo lo acortaría Él? No sé. Y nadie sabe. Pero lo que sé es que ya ha pasado 64 años este año desde que Israel empezó a florecer como una higuera. Y luego Dios dijo que acortaría los 100 años. ¿Será 64? Yo no sé. Seguro no es menos que 64. ¿Será 75? Perderían la confianza en mí si les digo sería menos de 64 años. Eso es lo que la gente cree, que el Señor vino en el 63. Y si les dijera estas cosas, yo creo que se acortaría el tiempo, pero Dios mismo determina el número de años que es una generación. Pero seguro no podría ser 40 años si no el Señor hubiera venido de acuerdo a su palabra. Entonces, regresando al tema, todos estamos sujetos a variaciones y cambios. Y aquí está el problema, que cuando nos deprimimos, nunca deberíamos llegar a ninguna conclusión de nada, cuando estamos afligidos, porque el diablo te puede tirar tan al fondo que te va a convencer que ni siquiera eres cristiano. ¿Alguna vez ha tratado eso contigo? ¿Alguna vez se sentó contigo y te dijo, yo quiero convencerte que no eres ni salvo? Él lo ha hecho conmigo. Y seguro trató de hacerlo contigo también. Y después de alguna falla, una caída, y sientes como no has vivido una vida como deberías vivir, él viene y te dice, cristianos no hacen eso. Los cristianos no hacen eso. Y si eres cristiano, no hubieras hecho eso, te dice. Y luego, porque estás afligido y te sientes mal, y tu presente realidad es, te sientes, te convence que en verdad eres lo que el diablo está tratando de decirte, en vez de creer lo que la palabra de Dios dice que eres, y empiezas a confesar y creer lo que el enemigo te dice, de pronto sigues hundiéndote más y más y no llegas a pisar terreno. Pero si eres hijo de Dios, no te preocupes, vas a salir de esa. Porque Dios no te va a dejar ahí. Él siempre viene a tu rescate. Él siempre lo hace. Eso ha sido mi experiencia en toda mi vida cristiana. He estado en el hoyo muchas veces, pero Dios siempre, siempre, siempre me ha sacado del abismo y del hoyo. Porque Él es Dios Todopoderoso. Él no permitirá que nos continuemos hundiendo en algo. Dijo, es suficiente, y luego viene y nos saca del hoyo. Y yo agradezco a Dios por eso. Pero tenemos estados variables. Algunas veces la gente viene a la iglesia y se siente mal, afligidos. Y algunas veces vienen y están llenos de la gloria de Dios. Pero somos criaturas variables, volubles. Y yo no puedo darme el lujo de venir a la iglesia sintiéndome deprimido, porque los llevaría todos conmigo, y no puedo hacer eso. Y la verdad es que algunas veces nuestro estado puede tener efecto en los demás, así que tenemos que orar siempre, venir positivos, con fe. Entonces quiero hablar del poder de la realidad presente, y solo escuchen un momento, esto es algo, una experiencia real para nosotros en la vida que todos pasamos. Nuestra realidad presente, actual, es tan real que aparentemente cancela y anula todo lo que hemos pasado antes. experiencias pasadas. Así que cuando llegas a un estado donde estás afligido, desconsolado, caído, quizá un mes atrás, quizá 10 años atrás, quizá 2 meses atrás, quizá 5 años atrás, no importa cuándo, tú quizá te sentiste fuerte en el Señor, regocijándote, así como David lo hacía en Salmos 28. Quizá te hayas sentido regocijándote en el Señor y la fortaleza del Señor está sobre ti. Y cuando te sientes así, esa es tu realidad presente. Y todo lo demás, todo el tiempo que tú estás experimentando previamente, cuando estás caído y sientes como que estás terminado, como David dijo, todo eso, esa experiencia pasada, no sirve porque ahora te sientes te sientes caído. La verdad es, Dios nunca cambió su mente respecto a ti. Dios nunca cambió su mente. Aunque estés en el abismo, aunque estés en la cima, aunque te sientes que no eres salvo, o aunque sientes que eres salvo, su palabra declara que si hemos creído en Él, tenemos vida eterna. Punto final. Y esto es nuestro testimonio. Y eso, tenemos que quedarnos con eso y declarar eso. Nuestra realidad presente pueden ser muy variables y real. Y cancelan, anulan nuestras experiencias pasadas, sean buenas o malas. Y cancelan nuestra experiencia pasada. Y aún la esperanza de la gloria futura. La esperanza del cielo, de la salvación. Realidad presente te puede quitar toda esperanza que alguna vez va a estar en el cielo. ¿Han sentido eso? ¿O es solo yo que paso por esto? ¿No es el enemigo que trata de ponernos en ese estado mental? Pero yo quiero animarlos esta noche. Jesús pasó por la misma cosa, por el mismo problema. Ahora, Él pasó. No porque normalmente no hubiera pasado por eso, pero Él pasó por ti y por mí. Ahora, hubo un tiempo cuando la Biblia nos dice en el libro de Hebreos que Jesús, por Hebreos 12, no voy a leerlo, Jesús dice, por el gozo que fue puesto delante de Él, soportó la cruz. Ahora, hubo un tiempo en la experiencia de Jesús, donde Él podía sentir el gozo del Señor y la victoria que esa cruz iba a producir cuando Él pasaría por eso, antes que vaya la experiencia real de la cruz. Pero luego, Él pasa la experiencia de la cruz, y cuando llega ese momento de la experiencia de la cruz, de la crucifixión, Dios se aparta de Él. El Espíritu lo deja. Dios quita su presencia de Jesucristo. Ahora, ningún hombre vivió más en esa presencia como Él lo hizo. Nadie experimentó lo que Jesús experimentó en esa presencia. De la presencia, la comunión y el compañerismo del Espíritu Santo, nunca jamás le encontramos a Jesús deprimido. Nunca era negativo. Siempre tenía la palabra del Señor para hablar. Siempre estaba lleno del Espíritu. Nunca lo encontramos en un estado de aflicción o miserable. Él vivía en el Espíritu. Caminaba en el Espíritu. Entraba en esa vida de unción. Entró tanto en Dios y Dios estaba tan en Él que Él caminó bajo esa unción. Vivió en esa unción. Proclamó que la unción de Dios estaba sobre él, declaró la palabra de Dios, animaba todas las partes donde iba, sanaba todo donde sea que iba, salvaba donde sea que iba, levantaba las almas caídas. Pero ahora, cuando llegó el momento de la cruz, esa presencia es separada de su vida, es quitada de él. Y aún Jesús, la presente realidad que pasaba, cambia. Ahora, él no siente el gozo del Señor, la unción del Espíritu o el gozo de la cruz iba a producir. Ahora empieza a sentir el dolor y la aflicción y la carga. Y quizá nunca antes había sentido eso, pero ahora la carga venía del pecado, venía sobre él. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que nunca hubo acusación contra él. Satanás no podía venir a él y decirle algo que había hecho malo, porque él dijo, el príncipe de este mundo vino a mí y no encontró nada. Ahora, yo no puedo decir eso, ni tú tampoco. Pero lo que el príncipe de este mundo viene cuando viene a nosotros es la sangre en la puerta de nuestros corazones. Eso es lo que cuenta, la sangre, y él no sabe qué hacer con esa sangre. Entonces, pero Jesús ahora viene, está pasando por esta realidad presente de la cruz, y ahora el Señor quita su presencia de él y cada pecado sucio y lleva en él todo pecado sucio, avaricia, maldad, perversión, depravación, cada pecado oculto y terrible. Tu nombre el pecado más terrible que el ser humano haya cometido. Y Dios quitó todo eso y lo puso en él. Ahora, si él solo podía llevar mis pecados, él hubiera sido demasiado para cualquier hombre. Pero él llevó en la cruz mis pecados, tus pecados y el pecado de toda la raza humana. Fue puesto sobre él en ese momento. Y la carga y la aflicción de ese pecado estaba sobre él. La carga del pecado, el pesar del pecado. Y ahora digo esto acerca de nuestra vida. Es el pecado lo que nos deprime. Es el pecado lo que nos desanima. Es el pecado lo que Satanás usa para acusarnos cada día. Es el pecado que cambia nuestra realidad presente. Pero tenemos una respuesta. Tenemos una salida. Y esto es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar la conciencia de nuestro pecado. Ahora, eso es la sangre obrando en el área de la conciencia humana. Y en verdad, en la conciencia de Dios no existe ya pecado. Porque Él lo llevó todo en la cruz, lo terminó y dijo, nunca más voy a lidiar con el pecado, ha sido consumado. Pero en nuestra conciencia, es por eso que necesitamos la sangre. En la conciencia de Dios ya no existe pecado, pero en nuestra mente lidia con nuestros pecados. Cuán maravilloso es, me gusta la aplicación de la sangre, y hablamos de eso el otro día. La aplicación de la sangre a nuestra conciencia. Entonces, cuando Jesús estaba pasando por la realidad presente de la cruz, Él lo dijo, me pregunto si Dios me ha abandonado. Cuando estaba en ese momento, o quizá Dios no está conmigo otra vez, o esto va a pasar y todo va a estar bien. No dijo eso, no fue así. Su realidad presente fue, mi Dios, mi Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aún el propósito de la cruz casi se pierde en el dolor de ese momento. Jesús, ¿acaso no sabes que has sido abandonado? Pero ven, aún para nuestro Señor y Maestro, cuando esa presencia es quitada de Él, gran duda e incertidumbre cae sobre Él, sobre nuestras vidas también, hasta que estamos desesperados más allá de la razón y la esperanza, por causa del pecado. Es verdad, la presencia de Dios tenía que dejarlo en la cruz, pero la realidad presente de Jesús mientras moría en la cruz fue, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Fue un clamor desesperado y de angustia. ¿Dónde está el gozo que fue puesto delante de ti, Señor? Ven, Dios tuvo que cambiar su realidad para llevar la depresión de ese pecado y la carga y el dolor para nuestro favor, para que nosotros nunca tengamos que clamar, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Porque Él dijo, yo nunca les abandonaré y nunca los dejaré. He aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él es fiel a su palabra. Juan en las epístolas, en primera de Juan 10:11. Primera de Juan 5:11 dice, esto voy a parafrasear solamente una parte de Juan 5:11, Dios nos ha dado vida eterna. Cuando Juan, y esto es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, dice aquí Juan, qué palabra positiva, realidad presente, texto de nuestra realidad presente concerniente a la salvación. Y luego Dios lo lleva a Juan, lo saca de esa realidad, de esa presente realidad que estaba experimentando ahí Juan cuando escribía la epístola de Juan. Y luego lo lleva al cielo y a escribir el libro de Apocalipsis y es elevado alto que nunca ha estado antes. Ahora, Juan empieza a ver cosas que no había visto antes. Y se da cuenta. Y hay un libro de redención. Complicamos eso demasiado. Eso es el título de propiedad de la redención de nosotros y de la tierra. Es el título de propiedad simplemente. Que Jesús es dueño de tu vida y mi vida. Y es dueño del mundo y todo lo que está en el mundo. Y eso es el libro de redención. En la cual yo creo que probablemente nuestros nombres están ahí. Pero ahora, para Juan, en este momento ahora Juan es llevado a otra realidad, entra en otra realidad, y en esta realidad hay una voz que dice: ningún hombre fue encontrado digno de abrir los libros o de abrir los sellos. Cuando Juan oyó eso, ningún hombre podría abrir el libro o abrir los sellos. Dios tuvo que hacerlo. Cuando Juan oye eso, inmediatamente la realidad de primera de Juan 5:11 cambia. Ya no siente esto. Ya no siente que Dios nos ha dado vida eterna. Y en verdad, si no, está llorando porque ningún hombre fue encontrado digno de abrir los libros. Y es Apocalipsis 5:4. Entonces, aparentemente para Juan, todo cambia en ese momento, en esta gran presencia de Dios. Yo les digo, Dios tiene que declarar tu salvación. Nosotros podemos declararlo, pero Dios tiene que poner su testimonio en ti. Dios tiene que declarar tu salvación, porque Dios no está en ninguna obligación hacia ningún hombre. Él solo está obligado a su palabra. Y Él determina el final de nuestra vida. Si Dios dice no, es no. Pero estoy tan contento que Él dijo sí, tengo su testigo dentro de mi ser, el Espíritu Santo. Así que Juan está en otra realidad ahora. Ahora, ¿puede esta realidad ser distinto de la realidad de Juan 5:11 que Dios nos dio la vida eterna? Nunca jamás puede cambiar eso. Pero Juan no sabía eso, no entendía. La mayoría del tiempo nuestro problema es que no sabemos esto, no entendemos. Y es por nuestra ignorancia y nuestro malentendimiento de Dios, malentendimiento de la promesa de Dios a nosotros como creyentes, sin importar nuestro estado actual. Nuestra posición con Dios nunca cambia. Somos salvos por la sangre de Cristo. Eso nunca va a cambiar si somos creyentes esta noche. Ahora, nuestro estado presente puede cambiar cada día, es variable. Nuestra realidad presente puede cambiar diariamente, pero la palabra de Dios nunca cambia y la declaración de Dios respecto a nosotros nunca cambia. Entonces, ¿qué pasó con Juan? Bueno, Dios no puede cambiar. Así que tuvo que haber una voz que vino. Y Dios nunca puede cambiar una realidad incambiable, una promesa que la hizo. Porque luego una voz que dijo: no llores, Juan. El león de la tribu de Judá ha vencido para abrir los libros y abrir los sellos. El león ha prevalecido. Entonces ahora Juan empieza a regocijarse. ¿Por qué? Porque ahora su realidad es aún mucho más profunda que antes. Ahora está totalmente convencido que él es salvo. Y quizá vio su nombre aún escrito en ese libro. Pero la Biblia dice, se regocijó tan grandemente en esa realidad de Dios presente, que él dijo que todo lo que estaba en el cielo, y bajo el cielo y en la tierra y bajo la tierra, le oyó alabar a Dios y bendecir su santo nombre. Si tú y yo pudiéramos ver la realidad incambiable de Dios esta noche con respecto a nuestras vidas, tú y yo como Juan, Cada uno en el cielo y en la tierra nos oiría adorar a Dios. Por ello, cuando entendemos que todo ha sido consumado en la cruz y que Dios lo ha declarado que ha sido hecho y terminado, pero por nuestras realidades cambiables muchas veces entramos en duda y necesitamos que Dios nos muestre otra vez y ayuda, y aun Juan necesitó ayuda en Apocalipsis. Cuando estás en una prueba, tú solo ves la oscuridad. Cuando estás caído, lo único que ves es la oscuridad. No puedes ver ninguna otra cosa. Solo puedes ver el dolor y la aflicción. Y no importa lo que todo el mundo te diga, pero tiene que haber alguien que encienda la luz. Dios es el único que puede hacer eso. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Ustedes conocen ese mensaje. Hay alguien ahí que puede prender la luz. Pero cuando estás en la oscuridad es tan real, tan real, tan real. ¿Acaso no te acuerdas del sermón del domingo pasado? No me acuerdo. Yo solo veo oscuridad y temor. ¿Qué acerca de un mes atrás en la campaña, cuando estabas regocijándote y alabando a Dios? Yo no veo eso más. Lo único que veo es mi presente realidad. ¿Qué acerca de la esperanza que Dios te dio acerca de la vida eterna? Es tan oscuro y casi no puedo levantar mis manos en esta tentación. Y luego el Señor prende la luz otra vez a tu vida. Y nuestro estado variable cambia otra vez a la realidad de Dios, donde todo ha sido consumado y ha sido hecho. Y nada cambia. Todas las consolaciones previas, la esperanza, la desesperanza destruye cuando viene sobre nosotros. Pero yo les digo, si eres hijo de Dios, un espíritu mentiroso y no es la verdad. Satanás te ha mentido una vez más. Si él te dice que eres indigno, él solo está de acuerdo con la palabra de Dios. Dice, tú eres indigno. Acostúmbrate al hecho de que no podemos ser dignos delante de Dios por nosotros mismos. No tenemos suficientes cosas para hacer que cualquier ser humano se pare correctamente delante de Dios. Necesitamos la sangre de Jesucristo. Necesitamos el poder de esa sangre, el poder de esa cruz, y saber que nuestra redención ha sido consumada y ha sido hecho consumado en la presencia de Dios. Totalmente terminado. No hay nada más que hacer. Dios es la única realidad incambiable. En el mundo lleno de cambios, Dios permanece con sus dos firmes pies incambiable, con una absoluta declaración, y dice, yo soy tu Dios y no cambio. Qué gran consolación es esa palabra. Mientras estamos en la corriente de esta vida, generación de generación, olvídate de lo que pasa en las orillas. Olvídate lo que ves en la orilla del río. Algunas veces me desanimo cuando veo que todas las cosas de la vida me están pasando. Olvídate de eso. Tú estás pasando por el río de la vida. Tú nunca vas a regresar a eso. Y aún lo que ves hoy, mañana no estará aquí. Entonces todo está constantemente cambiando. Constantemente cambiando. Hasta que finalmente dejamos esta vida. Y entramos al mundo real. Entramos al mundo incambiable, entramos a la presencia que nunca cambia, donde no hay variación. Entonces, por eso, el carácter de Dios, su naturaleza, su promesa, su palabra, sus promesas para nosotros nunca cambian. Ahora, no importa cuán oscuro es, por fe tenemos que mirar a eso. Tenemos que confesar eso y decir, la palabra de Dios dice distinto. Yo puedo ver alrededor de mí, todo es oscuro, pero la palabra de Dios dice distinto. Nuestra salvación está asegurada para siempre. Los cielos nuevos y la tierra no tendrán ningún cambio y ni variación. La atmósfera, el gozo, la adoración, la vida eterna nunca cambiará. Y no habrá más estados variables allá. Seremos cambiados para siempre a un estado donde no hay variación ni cambio. Llegaremos a ese estado. Entonces ahora, cuando te desanimas y estás afligido y te sientes por lo bajo y eso es tu realidad. Hay algo que puede cambiar eso. Necesitamos darnos cuenta esto más que nunca. Tú sabes, necesitamos orar hasta que la unción de Dios descienda, porque cuando esa presencia viene, todo cambia en nosotros. No importa cuán profundo sea tu caída, la presencia de Dios, cuando esa presencia desciende, todo cambia. Cuando esa unción viene sobre ti, ¿sabes de lo que estoy hablando? Cuando esa unción de Dios viene sobre ti, todo se ve distinto. Y esa unción es la única verdad. Esa unción no es mentira y nos da testimonio de las realidades eternas. Por eso tenemos que entrar en la presencia de Dios. La gente está afligida y se queda en casa y no viene a la iglesia. Es el lugar donde deberías estar, porque cuando esa unción viene, tú vas a ver las cosas distinto. Dios va a encender la luz en tu vida otra vez. Algo va a cambiar para ti. Pero cuando te quedas fuera de eso, la oscuridad es más pesada. La oscuridad es más dura. Estás, te deprimes más, te hundes más en el cielo. Pero si solo pudieras entrar a la presencia del Señor, pero si solo puedas entrar en compañerismo con Dios y el Espíritu de Dios por la palabra de Dios y la unción viene y desciende y te toca cuando estás en el servicio a Dios, todo va a cambiar en tu realidad. Todo lo que ves va a cambiar. Tu percepción de la vida va a cambiar y tú vas a estar confirmado en esta realidad eterna. Por eso venimos a la iglesia, para oír su palabra predicada, para cantar acerca de las realidades eternas, para confesar realidades eternas, para tener compañerismo con realidad eterna. Eso nos fortalece y nos robustece y nos anima y nos saca de la oscuridad. Cuando esa presencia viene, ¿cómo necesitamos orar más y más? Poner nuestros ojos en Dios y quitar nuestros ojos de las orillas del río de la vida. Poner nuestros ojos en Dios, quedarnos ahí, quedarnos, orar hasta que esa presencia y la unción descienda, hasta que el Espíritu viene. Y cuando eso viene, todo cambia en nosotros. Él nos lleva a una realidad totalmente distinta. ¿Cuántas veces, particularmente en los días pasados, cuando nos afligíamos y deprimíamos acerca de un problema, y cuando veníamos a la reunión y orábamos hasta que el Espíritu Santo caía sobre nosotros, hasta que la presencia de Dios venía, había lenguas, profecía y la unción, todo alrededor de nosotros cambiaba? Cuando eso ocurre, todo se convierte en nuevo, todo. Nuestras cosas terribles, nos damos cuenta que era solo vanidad, mentiras, falso, nunca era la verdad. Y el Espíritu Santo nos trae la verdad y la realidad. Y todo tu ambiente cambia. Es la gente que Dios usa para levantarnos, para visitarnos, para ungir nuestras vidas, para fortalecernos, para sacarnos del desánimo y la depresión a la presencia de Dios. Si alguna vez lo necesitamos, es ahora. En verdad lo necesitamos. Es un tiempo serio la cual vivimos. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto necesitamos unción? La gente no entiende esto. La gente no quiere la unción de Dios. Mucha gente no lo quiere. Quieren enseñarnos. No quieren enseñarnos eso. Pero cuando la unción desciende, cuando la presencia de Dios viene sobre nuestras vidas, cuando Él viene y Dios, la lluvia de los cielos, cuando derrama su Espíritu sobre cada uno de nosotros, cambia nuestra realidad presente y nos confirma en eso que es real e incambiable, porque es el Espíritu de verdad y nos guía toda la verdad. Muchos han pasado por realidades extremas. Míralos. Tres jóvenes hebreos. Pero ¿saben qué? Cuando el cuarto hombre descendió, su realidad cambió. Tanto así que ni el olor del fuego estaba ahí. Ningún pelo se quemó cuando el cuarto hombre vino a la escena. El fuego fue tan real, pero había una realidad cambiable. Cuando Dios descendió a la escena, ni siquiera el fuego los tocó. Daniel en la fosa de los leones. Ahora, nosotros leímos como una historia, pero ¿qué pasaría si alguien viene y te dice, si tú oras a Dios, Tú vas a ser tirado en una fosa de leones hambrientos que quizá no comieron por semanas. ¿Qué pensarías? ¿Qué haría tu mente? ¿Aún orarías? Yo ni siquiera me puedo imaginar en un león sin que me dé miedo. Son tan poderosos y temibles. Yo recuerdo haber visto unos videos de un león que atacó a alguien. Estaba parado detrás de un árbol y el león salió corriendo. Y ves el león como vino a atacar y corrió sobre esa persona. Dios, el poder, el temor que viene sobre uno. Pero Daniel durmió como un bebé esa noche. No tenía miedo de nada, porque esa presencia descendió y cambió su realidad presente. Esa presencia cambia nuestra realidad. Algunas personas tuvieron realidades terribles. Jonás, por ejemplo, en el vientre del pez, de la ballena. Dios. Tú no te hubieras rendido si hubieras sido tragado por un pez gigante. Y como una pastilla, hubieras entrado a su vientre y estás ahí en el vientre del león, en vómito de una ballena. No puedes ir al baño a limpiarte o a bañarte. Estás ahí, te quedas ahí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo durarías tú de esa forma, en esa experiencia? ¿3 minutos? ¿3 días y 3 noches estuvo ahí? Así, tanto tiempo él estuvo en el vientre de la ballena. Pero ¿saben lo que Jonás dijo? Esto es mentira. Yo no creo nada de lo que esto está pasando. Y miró hacia Jerusalén y Dios lo sacó del vientre de la ballena en 3 días. ¿Qué situación? ¿Cómo Dios puede cambiar realidades extremas en bendiciones extremas? Es como la escritura que leímos, Hechos 27, del 20 al 25. Y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días. ¿Alguna vez han pasado esa experiencia? Donde no sale el sol, espiritualmente hablando, donde no sale el sol y no están las estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, terribles tempestades en el océano. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Eso fue la realidad presente de Pablo, y también fue de Pedro, y también fue de Pablo también, cuando tomaron ese barco, y Pablo estaba prisionero y zarpó en ese barco, y esto pasó. Pero Pablo desapareció por un momento y se fue a orar al profundo del barco, y empezó a orar ahí. Pero después de una ausencia, Pablo se paró en medio de ellos y dijo: ahora, señores, ustedes me hubieran escuchado y no hubiéramos perdido nada, ninguna esta pérdida. Y ahora les exhorto a que tengan ánimo, porque ninguna vida se perderá sino solo el barco. Les exhortó que tengan ánimo. Entonces Dios cambió su realidad presente de dolor a una de total liberación, porque él se paró delante de mí, el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dios cambió esa realidad presente. Hay tantas realidades que todos tenemos que enfrentar en nuestra vida, y algunas veces son tan duras y real, donde el sol no brilla por muchos días. Y leímos como una historia eso, pero seguro significó algo, una jornada muy dura y de aflicción y dolor. Pero Pablo se paró firme y entró en oración con el Señor. Cuando la cosa se pone mal, tienes que pararte firme. Una vez oí la historia acerca de cómo entrenaban a los operadores de las plantas nucleares. Lo que hacían era, tenían cuartos de simulación. Así que estos la gente que iba a ser, querían trabajar en la planta nuclear, les llevaban a este cuarto de simulación donde simulaban un derrame nuclear. Ahora, algunas veces, los pilotos, por ejemplo, cuando son llevados a estos vuelos de simulación, ellos en verdad llegan al punto donde es tan real que en verdad creen que están volando una nave, un avión, y así son los buenos simuladores para entrenamiento. Y aún algunas veces cuando en los juegos, videojuegos de los niños, por ejemplo, de carrera, algunos de esos son tan reales. Tom tiene uno con el timón del carro. Y en verdad sientes cuando estás en esa carrera, mientras doblas la esquina, y en verdad sientes la presión cuando vas a chocar sientes en verdad que vas a chocar. Y ese es algo muy pequeño y algo insignificante comparado a los cuartos o los simuladores, a los simuladores de vuelos o la simulación de un derrame nuclear. Lo que pasa es, los operadores, era tan real esa simulación que en verdad creyeron que estaba pasando eso. Y muchos de ellos empezaron a gritar y desesperarse y pedían ayuda y pensaron que la planta estaba destruyéndose y era el final. ¿Y saben lo que pasó? Ellos no obtuvieron el trabajo. No fueron contratados, ¿saben por qué? Fueron aquellos que se quedaron quietos y siguieron los procedimientos. Por eso les digo, quédense quietos, sigan los procedimientos. Cuando tuve esa depresión que vino sobre mí, que me duró como 4 días, cuando eso vino sobre mí, Dios me dio una clave. Y eso fue de empezar a alabar a Dios y empezar a agradecerle a Él por todo lo que Él prometió en su palabra. Y cuando empecé a hacer eso, me liberó y me sacó de esa terrible depresión. Ven, manténganse quietos. No crean lo que el enemigo le está diciendo. Cree la palabra de Dios. Aunque sientes que vas a entrar en pánico, como esa simulación del derrame nuclear cuando todo se iba a destruir. Pero lo que necesitaban hacer es, paso número uno, tengo que levantar mis ojos a Dios. Paso número dos, tengo que ofrecer mis oraciones y suplicaciones en su nombre. Y aunque no sienta hacerlo, paso número tres, tengo que referirme a su palabra y empezar a confesar lo que la palabra dice acerca de mí, no lo que estoy sintiendo en este momento. Tengo que seguir los procedimientos y Dios te librará de tu aflicción y de tu prueba. Dios lo hará. El hombre que siguió los procedimientos fueron contratados. Los hombres que entraron en pánico, la simulación, el cuarto de simulación probó que no tenían el temple para trabajar ahí porque no podían tener trabajadores que griten y corran desesperados y no seguían los procedimientos en el tiempo de un derrame nuclear. De esa misma forma es lo espiritual. Sigue los procedimientos. El tiempo está muy avanzado. Pero saben, cuanto más profundo entramos con Dios, cuanto más profundo y más avanzamos en Dios, más estable será nuestra realidad presente. Mucho de nuestras realidades cambiables es porque no estamos viviendo, estamos viviendo afuera, en los atrios. Y en el atrio, el sol viene en las nubes y no brilla el sol. No resplandece el sol sobre nosotros. Un minuto estás regocijándote bajo el sol y de pronto vienen las nubes y el sol no brilla más en tu vida. Y muchos cristianos quizás están en su estado justificado y viven en los atrios del Señor afuera, en la parte de afuera. ¿Han oído ese mensaje? ¿Por qué los cristianos son tan volubles y variables? Tienen que escuchar eso. Así que estás afuera en los atrios y cada pequeño cambio tiene un impacto en tu vida, en el ambiente. Tu experiencia cristiana es muy variable y voluble porque estás afuera en el atrio. Y luego el siguiente paso es entras al lugar santo. Pero estos son los lugares, los tres lugares de acuerdo al Viejo Testamento. Y luego ahí tenemos las velas, tenemos El candelabro, la edad de la edad que Dios, la luz de la edad que Dios nos dio, está ahí. Y alguna vez el candelabro empieza a humear y ya no da una clara luz algunas veces, y el humo llena el santuario del lugar santo. Y es verdad, tenemos experiencias variables en nuestra vida, pero cuando entras al lugar santísimo, la luz que brilla ahí es la gloria Shaquina de Dios. Y cuando llegas a esa gloria de Dios, 24 horas, 7 días a la semana, nunca cambia, siempre está resplandeciente, siempre está brillando, siempre la realidad, estar ahí en esa presencia es, no hay variación, no hay problemas, no hay aflicción, y es totalmente establecido en esa presencia. Que el Señor nos lleve tan profundo a Dios, tan profundo en el Espíritu Santo, que el diablo no pueda tocarnos, tan profundo en el Señor, que el enemigo no puede distraernos o atacarnos y tocarnos. Hay un lugar de descanso y paz cerca al corazón de Dios, un lugar donde el pecado no te molesta, cerca al corazón de Dios. Oh Jesús, bendito Redentor, enviado del corazón de Dios, cerca al corazón. Cantemos ese himno.